Patrio.
Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Sin parcela, mexicanos, pobretones, levantamos la bandera del partido de los pobres, porque solo en justicia tenemos, y el gobierno del PRI puede ver que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer, que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer. 5 millones andamos buscando cualquier trabajo, vamos de un lado.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 15 de mayo de 2021, hoy es Día del Maestro. Y pues está la música recordando pues que un grupo de maestros en 1965 aproximadamente, no me sé bien la fecha,
poquito después
crearon el Partido de los Pobres, un grupo de maestros de Guerrero, y la represión se les vino con todo, ¿no? De hecho, el jueves estábamos en un coloquio sobre miedo y control de masas, y fue Guerrero el estado que más sufrió de represión en esos años en que se creó el Partido de los Pobres, que encabezó un maestro.
Lucio Cabañas Barrientos, profesor que estudió en la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Sí, ¿y saben por qué fue? Porque querían imponerles uniformes a los niños pobres en una zona calurosísima y querían que fueran con suéter y zapatos, cuando los niños pues apenas si tenían para guaraches, ¿no? Y la maestra no los dejaba entrar a clases, hizo un meeting afuera de la escuela, lo encabezó Lucio Cabañas, y los reprimieron terriblemente. Entonces él pues optó por una vía más radical y la represión estuvo cruda. Bueno, él mismo lo mataron posteriormente. Pero bueno, con eso iniciamos, les mandamos un abrazo a todos los maestros en su día. Martín Esparza va a estar con nosotros vía telefónica, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Pedro Villegas nos está esperando en la línea telefónica, él es presidente, director del Centro Nacional de Promoción Social, porque nos va a hablar del reparto de utilidades, y como todos sabemos, bueno, la ley, bueno, no todos sabemos, pero la Ley Federal del Trabajo señala que a partir del 1 de abril de cada año, las empresas deben empezar a repartir utilidades, que es un reparto de la ganancia que tienen a lo largo del año anterior y que reportan a la Secretaría de Hacienda. El reparto de utilidades es una obligación de los patrones y un derecho de los trabajadores. Y concluye el 30 de mayo, pero a partir del 1 de mayo son las personas físicas que tienen una actividad económica y ocupan trabajadores las que deben repartir utilidades. Por eso vamos a hablar del tema de reparto de utilidades y Pedro nos va a esperar unos momentitos en el teléfono porque quiero hacer una reseña de cómo surgió el origen y vigencia del reparto de utilidades. Fue el 7 de junio de 1856, desde el 7 de julio de 1856, un hombre que llegó a ser gobernador de Puebla y que en ese momento era el diputado en el Congreso Constituyente de 1857, es decir, del Congreso que creó la Constitución de 1857 y que se llamó la Reforma, él tomó la palabra en la tribuna, entre otras cosas para oponerse a que la Constitución dijera que por la gracia de Dios se creaba esa Constitución, y logró que borraran eso. Y por eso le llamaron, o él mismo se hizo llamar, el nigromante, y fue famoso, muy famoso por eso, ¿no? En una época en que México era muy religioso, pero entre otras cosas dijo que se lamentaba mucho que el Congreso Constituyente y todos los reformistas encabezados por Lerdo de Tejada, por Benito Juárez, no se hubieran preocupado por eliminar el esclavismo de los trabajadores y de los jornaleros, que en una categoría que se llama servidumbre, es decir, que el patrón o el terrateniente podían decirle a cualquiera de sus trabajadores: vete a hacer la limpieza de mi casa, ve a cuidar mis caballos, gratis. Y su familia también, a su familia también les podía ordenar. Eso se llama servidumbre, y no lo eliminaban, no lo querían eliminar de la Constitución. Finalmente se prohibió por toda esta oposición que hubo, pero el nigromante hizo uso de la palabra para también plantear que todos los trabajadores, cuando se nos contrataba para una obra o servicio, debíamos tener el derecho a recibir salario. Fíjense nada más, en esa época ni siquiera era una obligación pagar un salario, porque existía esto de la servidumbre. Entonces esa Constitución fue la primera que obligó a quien usara el trabajo ajeno a pagar un salario. Pero también planteaba él que se repartiera la ganancia, porque decía, argumentó que el trabajador tiene derecho a dividir con los capitalistas la ganancia que se obtiene con su trabajo, es decir, al reparto de utilidades, porque dijo que el trabajo no es un gasto, sino una inversión, es capital invertido. El trabajo le inyecta valor a todo lo que se produce, y por lo tanto el trabajador, él dijo, los jornaleros deben considerarse socios del capitalista y deben tener derecho a un reparto de la ganancia que se obtiene con su trabajo. Eso lo dijo, fíjense, desde el 7 de julio de 1856. No se logró incluir esto en la Constitución de 1857, pero sí se logró medio siglo después, más de medio siglo después, por un movimiento fuerte, revolucionario. Tras la Revolución Mexicana, había mucha presión de los trabajadores. Bueno, el nigromante dijo que el reparto de utilidades era una aspiración de los economistas, y que de lograrse estarían logrando una de las aspiraciones del socialismo. Pero eso se logró con la Constitución de 1917, tras la Revolución Mexicana, por la presión que había de grandes movilizaciones de trabajadores en ese momento, por el compromiso que ya tenía Carranza y que no había cumplido de incluir el derecho de los trabajadores o crear una ley de los trabajadores, y que por eso también había grandes movilizaciones, y porque llegaron a la Cámara de Diputados y al Congreso Constituyente de 1917 un grupo de obreros, linotipistas, ferrocarrileros, textileros, mineros y de otros oficios, algunos de ellos magonistas y otros claramente socialistas, y algunos anarquistas que se habían aliado con un bloque de diputados que se llamaba Bloque Renovador Alía, que era pues gente de Carranza, que se comprometieron a apoyar las demandas obreras desde el 1 de mayo de 1913, y no lo habían logrado. Lo lograron hasta 1917 con grandes movilizaciones, y Carranza aceptó literalmente que se incluyeran todas las demandas de los trabajadores. Y como se aceptó esto, dice Pastor Rowe en un libro que escribió, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, pues dijo, como Carranza aceptó y esto se supo, pues los obreros, los diputados obreros, se fueron ahora sí a reclamar todo, se radicalizaron, y hasta dice se incluyó esta propuesta socializante. O sea, se reconoce que fue una propuesta socialista y venía de Francia, y acuérdense que en el manifiesto del Partido Comunista ya se había escrito, pues había influencia, y se aprobó el reparto de utilidades. Bueno, estos datos los obtuve, los saqué de dos libros, uno que escribió, bueno, se escribió a partir de unas crónicas que hizo otro reformista liberal que describió todo lo que pasó en el Constituyente de 1857, que fue Francisco Zarco, y que las publicó en el siglo XIX, fue un periódico de su época, pero las retomó el Colegio de México, las amplió, hizo un libro que se llama Francisco Zarco, el Congreso Constituyente de 1857, y del libro que ya les mencioné, que escribió Pascual Roux. Bueno, posteriormente, les digo que este del reparto de utilidades se incluyó en la Constitución, artículo 123, fracciones 6 y 7 de 1917, desde entonces existe, porque hay autores que se equivocan, como Vivian Branch Márquez, que señalan que la aprobó López Mateos con una reforma que hizo el artículo 123 sobre el reparto de utilidades, solo para precisar qué comisiones y en qué condiciones se repartirían las utilidades. O sea, sí mejoró, y a partir de 1962 fue cuando empezó a lograrse el reparto de utilidades. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Qué dice la Constitución y cómo es el reparto, y la Ley Federal del Trabajo, y cómo es el reparto de utilidades? Pedro Villegas, buenos días, presidente y director del Centro Nacional de Promoción Social.
Hola Lulú, buenos días Carlos, buenos días al auditorio. Desde luego estos antecedentes que mencionas son muy importantes, sobre todo porque hay que reiterar que la Constitución del 17 fue un ejemplo no solamente para nuestro país, sino para muchos países del mundo. Fue una Constitución que encerró derechos sociales, como el de la reforma agraria, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, pero sobre todo creó los mecanismos para poder socializar las ganancias, ¿no? Y en ese sentido planteó el tema de las utilidades, que efectivamente, aunque en la reforma de 1960 dio los mecanismos por los cuales se podría fijar ese reparto de utilidades, sin mencionar ningún límite, ¿no? Las utilidades, habría que decir, que son un derecho constitucional que tiene el trabajador para participar en las ganancias que tiene una empresa, de acuerdo a la ganancia, a la utilidad que cada año tiene. También habría que señalar que se plantea el 10% de esas ganancias del patrón repartibles entre cada uno de los trabajadores, de acuerdo a dos condiciones. Una que tiene que ver con los días que ha trabajado, y la otra dependiendo del salario que percibía. También hay que señalar que las utilidades son repartibles por las empresas para las cuales se presta un servicio personal y subordinado, y estas tienen que ser empresas productivas, empresas que otorgan un servicio, están obligadas a poder brindarlo. El reparto de utilidades tiene que entregarse a más tardar el 30 de mayo, cuando se trata de empresas con una razón social, y para el caso, como lo decías, personas físicas, pues esta se va a más tardar hasta el 29 de junio, de acuerdo a lo que establece la ley. Todo trabajador tiene derecho a este reparto de utilidades cuando por lo menos trabajó 60 días en el año fiscal. Esto es muy importante porque muchas veces los trabajadores, por alguna circunstancia, se separan de la empresa, y aun y cuando están separados y trabajaron 60 días, tienen derecho a exigir ese reparto de utilidades en el año siguiente, en los términos que acabo de mencionar. Pero yo quiero ir un poco más allá independientemente de la Constitución, enmarca los mecanismos para poder obtener ese reparto de utilidades. Ustedes recuerden que a partir del 23 de abril, recientemente, se reformó la Ley Federal del Trabajo a propósito de las empresas outsourcing, en donde, desde mi punto de vista, se limita ya ese reparto de utilidades y me parece que es violatorio de la Constitución. ¿Por qué? Porque entonces sí ya se exige un límite, ¿no? La Constitución habla de una comisión que fijará el porcentaje de ese reparto de utilidades, no habla de límite. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo ya establece con esta reforma el que el trabajador tiene derecho a percibir 3 meses de salario o bien el promedio de lo que ha trabajado durante los 3 últimos años, es decir, lo que percibía, si es que en algún momento percibía un reparto de utilidades.
Perdón, Pedro. Entonces, antes se ponía un mínimo, ¿no?, que era el 10%, ahora lo limitan a 3 meses, pero máximo, y si la empresa ganó mucho más, pues ya no se le va a repartir al trabajador.
Efectivamente, ¿no? Y todo lo supedita a una comisión que fijará, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y en este caso son los legisladores que limitan ya hasta dónde se puede aspirar como máximos el reparto que obtendría de esas utilidades el trabajador. Habría que decir que en este país, alrededor de una población económicamente activa de 60 millones de mexicanos, pues consideramos que solamente un 10% tiene o podía aspirar a ese reparto de utilidades, no porque la ley los impida, sino porque ha sido una disposición de las empresas, violentando la ley, en el que les da acceso a esas utilidades, y en muchos casos simplemente se les otorga alguna bonificación, alguna compensación, pero que no refleja realmente el 10% de esas utilidades. Cuando se plantea el tema de las outsourcing, se justifica el porque las empresas no pagaban esas utilidades, pero al final de cuentas ponen sobre la mesa una prestación que no se cumplía y que ahora ahonda en la limitación de un máximo que debería de percibir el trabajador por concepto de esas utilidades. Entonces, nos parece que no funciona de esa manera, nos parece que en lugar de ayudar a los trabajadores, pues lo condenan simplemente a recibir. Hay empresas que pagaban, como por ejemplo las empresas cerveceras, más de 4 o 5 meses de salario. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con esta modificación a la ley cuando lo limita a un máximo de 3 meses? ¿Qué va a pasar con esos 2 meses o ese mes que percibía de más, ¿no? Entonces, son cosas que valdría la pena estudiar porque resulta que para poder sanear aparentemente el tema de las outsourcing, introducen un tema de reparto de utilidades que vulnera o violenta una disposición de carácter constitucional para el grueso de los trabajadores. No habría otro sentido más que cumplir la ley, cumplir con la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sí, bueno, pues finalmente sigue el neoliberalismo, todas las políticas beneficiando a los grandes empresarios, ojalá los trabajadores afectados se amparen. Ojalá hubiera posibilidades de una controversia constitucional, lo vemos difícil porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se nota, no se hace notar, y los diputados que aprobaron y que pueden hacer esta controversia, la mayoría levantó el dedo nada más y lo aprobó. Desafortunadamente el presidente de la República, López Obrador, mandó esa iniciativa no abona para combatir la pobreza, porque el reparto de utilidades, uno de sus objetivos es ese, combatir la pobreza.
Lulú, habría que decir, bueno, precisar, la propuesta original del Ejecutivo Federal fue eliminar por completo el tema de las outsourcing. En noviembre de 2019, para enero de 2020, hay una contrapropuesta de parte del patrón, que incluso hubo un acuerdo ahí muy pomposo en Palacio Nacional, en la mañanera, donde dicen que el sector obrero, no sé quién es el sector obrero, bueno, ahí estaba compuesto por el sindicalismo tradicional, acordó con la patronal y el gobierno el que se introdujera en la discusión, en la mesa de discusión, el tema de las utilidades. Es decir, el sector patronal forzó para que este tema se pudiera discutir, yo digo, a cambio de el tema del outsourcing. Entonces, evidentemente, pues está a la mano del sector patronal.
Así es, Pedro. Pues mira, desafortunadamente nos tenemos que ir. Vamos a publicar tu participación en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño Peregrino nos hace favor de transcribir las entrevistas. Nos tenemos que ir, Pedro. Muchísimas gracias por tu apoyo.
No, de qué, Lulú. Saludos a todos.
Nos vamos a un corte y regresamos con Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Vamos a la lucha y vamos a vencer.
Pues estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio 760 de AM. Sintonícenos en radio. También estamos transmitiendo por Facebook. Nos dicen en el muro de Luli Martínez González, nos dice Guillén que se escucha muy bien con audífonos, pero por si no lo escucha, prende el radio 760 de AM y véanos por el Facebook. También nos están sintonizando en Mexicali, Baja California, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tamaulipas, Tapachula, Chiapas, Taxco, Guerrero, Villahermosa, Tabasco y Jalapa, Veracruz. Les mandamos un saludo y como hoy es el Día del Maestro, pues también le mandamos un saludo y un abrazo a todos los maestros. En la línea telefónica se encuentra Martín Esparza Flores, él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esta semana tuvieron muchas actividades, Martín. La marcha del 11 de mayo, como cada mes, están marchando para reclamar solución a sus demandas. Y también una audiencia en Zacatecas para reclamar el contrato colectivo de trabajo de una empresa eléctrica. Platícanos. Buenos días.
Buenos días, amigos del auditorio. Les enviamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos un saludo a todos las maestras y maestros de la República Mexicana, en especial a las maestras y maestros que luchan todos los días porque la educación pública en México sea laica, gratuita y obligatoria, que es el caso de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vaya entonces este saludo en este día tan especial para ellos, que es el Día del Maestro. Y también en relación a lo que estabas comentando, Lulú, de la Constitución del 17 en el marco del reparto de utilidades, cabe recordar que Venustiano Carranza traicionó el proceso de la Revolución Mexicana, se sentó en la silla presidencial, después quiso pagarle a los trabajadores de aquella época en su moneda de papel, del papel moneda que no tenía valor, cuando en esa época se les pagaba a los trabajadores en la moneda corriente que era oro nacional.
Le llamaban bilimpiques.
Así es. Y en esa época, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas le estalló una huelga en 1916. Por esa osadía, Venustiano Carranza ordenó, pues, tomar a los dirigentes del ESME, encabezados por Ernesto Velasco, los encarcelaron y los condenaron a ser fusilados. Afortunadamente, la solidaridad de muchas organizaciones sindicales hizo posible que les conmutaran esa pena de muerte, de fusilamiento, a que los mantuvieran en la cárcel. 2 años después salieron en libertad Ernesto Velasco, y todo ese movimiento obrero pues fue el que hizo que en la Constitución del 17 se estableciera el 123 constitucional. Entonces Carranza fue un traidor a la Revolución Mexicana, y es el ejército, es el mismo ejército que hoy está en las calles, para que todos los radioescuchas lo tengan muy claro, de la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. No ha sido fácil, ha sido la represión permanente por parte del Estado mexicano y a través de sus Fuerzas Armadas, que es el Ejército Nacional. En relación a las actividades, efectivamente, el día 11 de mayo hubo un gran despliegue de compañeros de la Resistencia, el ESME y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica hacia Palacio Nacional para poder exigir una respuesta a las demandas. Ahí, para el caso del ESME, se nos entregó un documento donde se establece una línea de avanzar en reuniones permanentes para alcanzar pues la solución de lo que nosotros estamos demandando. ¿Cuál es? El alta del Seguro Social para los trabajadores y sus familias, el tema de la reinserción laboral, el tema de la escrituración de bienes inmuebles recuperados, y también soluciona las demandas penales que han presentado CFE en contra del ESME. Esto se va a establecer en Gobernación en los próximos 10 días con funcionarios de las secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo. Nos fue entregado ese documento por escrito, y la NUE presentó un documento dirigido al presidente de la República para que se resuelva también el caso de la NUE, toda vez que fue un compromiso hecho por la propia secretaria de Energía, Rocío Nale, donde se estableciera que los adeudos de los usuarios se quedaba como cartera vencida, se liberaba a los usuarios para que pudieran regularizarse, pero no ha habido, de ahí no ha habido mayor respuesta por parte del gobierno. También el miércoles 12 de mayo hubo una asamblea general del grupo de jubilados. Ahí se planteó la problemática de jubilados que enfrentan al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, antes el SAE, donde les viene prácticamente robando, esa es la palabra literal, robando derechos adquiridos del grupo de jubilados. También se explicaron cómo ha venido alargando la actualización de su cuota de jubilación para negarles un derecho que tienen adquirido. En el, su cuota de jubilación debe actualizarse el 1 de febrero. Apenas la primera quincena de mayo les actualizaron su cuota, pero con un porcentaje menor al que les corresponde. También hay un rezago impresionante de pago de finiquitos a las viudas de los jubilados que han fallecido, y pues prácticamente son más de 1,000,000,000 de pesos que debe este gobierno de la República a los jubilados. Por eso los jubilados plantearon una serie de acciones que van a hacer la próxima semana, empezando por el día martes 19, va a haber un plantón en las oficinas del INDEB a las 7 de la mañana, simultáneamente van a entregar un documento dirigido al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en Palacio Nacional, y a la propia secretaria de Energía, toda vez que el decreto ilegal de extinción de Calderón a esas dos dependencias las pone como responsables para cumplir con el pago de las jubilaciones de nuestros compañeros. Se va a publicar también un desplegado en un periódico a nivel nacional donde se denuncia ante el pueblo de México todo este robo que están haciendo en contra de los trabajadores, y también se va a repartir una carta de manera masiva, una carta que fue entregada el 10 de octubre del 2010 por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en solidaridad a los jubilados y trabajadores. Y ahí no dice el tema de que le estén minando derechos adquiridos de los jubilados, sino al contrario, es un compromiso con toda la resistencia del sindicato, la cual no ha cumplido. También el jueves 13, lo que acabas de mencionar, se hizo un despliegue de compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas al estado de Zacatecas, a una planta de generación fotovoltaica que se va a construir por parte de una empresa que se llama Desarrollo de Fuerzas Renovables. Esta empresa es de capital transnacional europeo, donde ganaron licitaciones de energía a largo plazo en esas subastas que hubo. Sin embargo, detectamos que esta empresa tiene la firma con un outsourcing cuando hoy se prohíbe, y nosotros tenemos de emplazada a esta empresa en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por firma de contrato colectivo de obra y contrato de operación. Son dos plantas, una en Zacatecas y una en Jalisco, las dos están demandadas, y también hizo hubo una presencia importante de compañeros en la Plaza Comercial Millana, que está en Avenida Ejército Nacional 769 en Colonia Granada, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, porque ahí están las oficinas de esta empresa que se niega a firmar los contratos. Afortunadamente el viernes, el día de ayer, se llevó a cabo la audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No querían comparecer estos abogados, sin embargo la Junta los obligó a comparecer, si no los iban a sancionar, y se estableció un plazo de aproximadamente menos de un mes para llegar a una conciliación con esta empresa y el SME en la firma de este contrato. Es importante señalarlo, que hemos encontrado muchas empresas que entraron al sector eléctrico, en la parte de generación de energía eléctrica, que no tienen firma de contrato colectivo de trabajo, sino lo han venido haciendo de manera simulada con empresas de outsourcing, de subcontratación, y así se la llevan. Sin embargo, hoy es claro que la Ley Federal del Trabajo en actividades que son sustantivas, como la generación de energía eléctrica, la transmisión, la distribución y la comercialización, son actividades en las cuales no puede haber simulación laboral en el tema del outsourcing o subcontratación, y tenemos demandada a estas empresas para que puedan firmar contrato colectivo con el Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de que conservamos nuestro registro nacional de industria. El SME puede firmar contratos colectivos de trabajo del ramo y algunos otros ramos que ampliamos el objeto del sindicato en cualquier parte del territorio nacional. Entonces fue una semana pues de mucha actividad, pero las próximas semanas también continuaremos con las movilizaciones y acciones, de tal suerte que se resuelvan de fondo pues la problemática del sindicato y también visibilizar a este tipo de empresas que entraron al sector eléctrico y que tienen una simulación en el marco de la contratación de personal. Hemos encontrado que tienen firmados también algunas empresas transnacionales con sindicatos locales cuando tienen permisos federales, pero son sindicatos patronales de la CTM, y hay que señalarlo, de la CTM, que viene metiéndose en todos lados para estos sindicatos patronales, donde pues sabemos cómo actúan. Ahí las empresas, a cambio de un dinero que les da estos sindicatos, les permiten hacer lo que sea necesario para poder minar los derechos y conquistas de la clase trabajadora. Son de los temas que me interesaba mucho resaltar e invitar a todos nuestros compañeros jubilados a que estén presentes el martes 19 de este mes, ahí en las oficinas del INDEP, que ya no se va a llamar Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, sino hoy es el Instituto Nacional que le roba al pueblo lo indebido y le está robando a los jubilados y a los deudos de los propios jubilados derechos que son adquiridos. Entonces va a ser ahí las oficinas que están en Insurgente Sur a partir de las 7 de la mañana, para que nuestros compañeros jubilados puedan acompañarnos a esta actividad. También va a ser reforzada por la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, por la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, porque nos contestó el INDEB en un comunicado que hizo diciendo que hubo un error en el cálculo de su pago, de su actualización de su cuota de jubilación. O sea, no nos tragamos ese cuento, sino sabemos que es una política de Estado de acabar con las conquistas y los derechos de los trabajadores, trabajadores en activo, pero también los jubilados, y ahí observamos la agresión que sufren los jubilados a partir de que el Congreso de la Unión aprobó el pago de las pensiones en esa unidad de medida administrativa, la UMA, que nada tiene que ver con las cotizaciones que hacen los jubilados, que es pues a través de del salario mínimo y no de UMAS, donde nos deberían de estar pagando pues nuestras pensiones en salarios mínimos, y sí hay una reducción importante de más del 40% a lo que deben de cobrar los propios pensionados que alcancen este beneficio. Entonces es una serie de violaciones de manera sistemática a los derechos y conquistas de los trabajadores, pero sobre todo a los propios jubilados, que lo estamos viviendo en carne propia con nuestros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Muy bien, Martín, pues mucha suerte, ojalá puedan lograr esos contratos colectivos porque para que reclamen también el reparto de utilidades. Pues tenemos que irnos, desafortunadamente nos tenemos dos invitados más aquí en nuestro estudio que también van a reclamar sus derechos. Martín, gracias, y como siempre vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com lo que acabas de comentarnos. Toño Peregrino nos hace favor de transcribir tu entrevista y la publicamos en el portal. A partir del lunes ya la pueden leer. Gracias, nos vemos. Nos vamos a un corte.
Manolo, gracias, un saludo a todos.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sin trabajo y sin parcela, mexicanos pobretones, levantamos la bandera del partido de los pobres, porque solo en justicia.
Carlos Guillén, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos vas a platicar hoy?
Pues hablando de la defensa de los derechos adquiridos, este miércoles un grupo numeroso, cerca de 200 trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se movilizaron frente a la Secretaría de Cultura e incluso por espacio de cerca de una hora cerraron de manera intermitente Paseo de la Reforma e Insurgentes. Estos trabajadores pertenecen a 8 sindicatos al menos, que se han agrupado en la Unión de Sindicatos del Instituto Nacional de Sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Trabajadores de la Cultura. El problema es que hay una serie de prestaciones que tiene meses sin pagarse y algunas que desde el año pasado no se les han cubierto, como la ropa de trabajo. Y aunque ya varios sindicatos han hecho gestiones y han llegado en principio a acuerdos con las autoridades tanto del Instituto de Bellas Artes como de la propia Secretaría de Cultura, estos no se han respetado. De hecho, en enero la propia Secretaría de Cultura afirmó que no habría problemas con, a pesar del recorte al sector cultura, y que se tendrían todos los recursos para funcionar adecuadamente en todas las obligaciones de la Secretaría y de sus instituciones. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura aducen que hay un documento del organismo interno de control que no permite pagar una serie de prestaciones a los trabajadores. Se trata en estos casos de prestaciones conseguidas desde hace años. Antes eran delegaciones del CENTE, de estos trabajadores, y que desde hace muchos años, desde 1964 me parece, están depositadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, son ya derechos adquiridos, pero ahora sale el organismo interno de control con que no se puede hacer porque no están reconocidos por la Secretaría de Hacienda. Hay que decir que incluso la Secretaría de la Función Pública hace unos meses declaró que no es cierto, que no hay tal prohibición por parte de ellos, sino que es un problema de funcionamiento de la propia Secretaría, del propio Instituto Nacional de Bellas Artes. Y los compañeros pues han estado haciendo diversos trámites, decidieron movilizarse, ya se han movilizado en algunos otros momentos, incluso en las actuales condiciones de pandemia. Y entre las prestaciones, decíamos, está, además de la ropa de trabajo, pago de lentes y algunas prestaciones que tienen que ver con la puntualidad y demás. Y los compañeros han manifestado que no es esta la única problemática y no son nuevos los problemas, son problemas que se vienen generando desde hace tiempo. Y aunque durante alrededor de 30 años se les pagó sin mayor problema estas prestaciones, a partir de hace 2 años, con la llegada de la actual administración a la Secretaría de Cultura, se les ha estado retrasando y poniendo muchos obstáculos para pagarle. Y adicionalmente, decíamos, hay otros problemas en el pago, por ejemplo, del aguinaldo. Hubo, pues queremos pensar, o quieren pensar los compañeros, que fue un error por parte de la información que se entregó a la Secretaría de Hacienda, y esto ocasionó que se les hicieran dobles descuentos de impuestos. Esto se ha tratado de corregir, sin embargo, al momento no se ha corregido totalmente. Y otro problema que han tenido los compañeros es que, en vista de que ya no se les dan recibos impresos y que tienen que descargarlos de una aplicación, y hay errores, y esto ha llevado en muchos casos a que incluso el ISSSTE les niegue el servicio médico porque no cuentan con los recibos actualizados como se plantea. Entonces, decíamos, se trata de un grupo de 8 sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes que se han agrupado. Y un elemento interesante que sí quisiera destacar es que el INBA ha estado tratando de que se presente un solo pliego petitorio para registrar ante la Secretaría de Hacienda las prestaciones, puesto que la ley establece que si no se reconoce por Hacienda, no hay obligación de pagarlas. Y los compañeros han planteado que por las particularidades de cada organización, de cada centro de trabajo, prefieren negociar por separado. Es esta la situación con los compañeros de Bellas Artes. Seguramente van a continuar las movilizaciones, y seguramente esto se presenta en otras instituciones del sector, con los compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Bueno, pues nos mandaste tu colaboración por escrito, la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y me voy a tomar un minuto para comentar que están los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Concluyeron un congreso, el 14º Congreso Nacional de la Coordinadora de la CENTE, y pues ahí se está analizando toda una serie de problemas que han tenido después de la promesa de López Obrador de que iba a echar atrás la reforma educativa, y que no ha terminado de echarla atrás, y sí, muchos maestros han quedado sin ser recontratados, otros no les han pagado, y eso ha provocado pues algunas manifestaciones de protesta fuertes, otras por parte de los estudiantes que están reclamando que se les asignen recursos a sus centros de estudio o a sus casas, a sus normales. Y bueno, es una serie de problemas que no se han atendido porque el presidente, después de que los recibió una vez, ya no quiso volver a recibirlos, y la última manifestación que hicieron en la Ciudad de México ya ni siquiera les recibió la solicitud por escrito, lo cual es una violación a la Constitución, al derecho de petición. Bueno, ellos están reunidos, se reunieron, y pues la próxima semana el maestro Pedro seguramente tendrá algún tiempecito para platicarnos qué discutieron a detalle. En Tuxtla se han reportado algunos problemas más fuertes, unas protestas más fuertes, y se hizo allá el congreso, y hoy van a tener una conferencia. Pues ya nos estaremos enterando posteriormente, y la próxima semana espero tener la entrevista con el maestro Pedro. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos con trabajadores de la Ciudad de México.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hoy nos acompañan aquí en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que son los estudios de ABC Radio 760 de AM desde la Ciudad de México, transmitiendo en vivo y en repetición en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, también en vivo en el muro de Luli Martínez González en Facebook, y nos ven, nos escuchan, digamos, en repetición a través de nuestro portal en muchas partes del mundo. Pero hoy se encuentra con nosotros Eduardo Hernández Ramírez y Brenda Jiménez Santos. Ellos son del Movimiento Democrático 469. Y nos van a platicar en 8 minutos en qué consiste su movimiento y qué es lo que están reclamando. Todos ellos representan a trabajadores de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Bienvenidos, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias primeramente por hacernos la invitación aquí al programa. Nos presentamos, nosotros somos Movimiento Democrático 469. Somos cerca de 10,000 trabajadores al servicio del Estado. Fuimos basificados en el año 2018 por el gobierno anterior de Mancera. Se nos hizo la basificación en un programa que se llamó Justicia Laboral. Se nos basificó aproximadamente en concreto a 9,733 trabajadores. Más sin embargo, esa basificación está pues llena de muchas precariedades. Nos dieron un nivel que no existe dentro de los tabuladores oficiales de la Ciudad de México. El nivel para la basificación de nueva creación debe de ser el 8.9, pie de rama, y a nosotros nos dieron el 4.69.
O sea, un ingreso muy bajo.
Un ingreso, sí, demasiado bajo. Uh-huh.
¿De cuánto es?
1,444 pesos a la quincena percibimos. Pues ya al mes son 2,896 pesos. Uh-huh. Iniciamos este movimiento democrático a partir de la organización de los trabajadores. En concreto, iniciamos por ahí de septiembre, agosto del año pasado, y empezamos a hacer la convocatoria para las diferentes alcaldías y secretarías. Ya para el 16 de octubre tuvimos la primer salida, el primer contingente grande de trabajadores que hicimos, y las mesas de negociación empezaron a partir del 16 de octubre, ¿no? A partir del 16 de octubre empezamos mesas de negociación con Capital Humano. Más sin embargo, de esa fecha a la actualidad no hemos tenido respuesta clara por parte del gobierno. Nuestras peticiones son justas, nuestras demandas son la renivelación a pie de rama, dígito sindical y plazos por defunción por compañeros que han fallecido de COVID dentro de... pues del nivel 469, ¿no? Por lo mismo que no tenemos dígito sindical, no hay quien nos arrope como tal, y por eso pues empezamos a organizarnos para, pues, en cierta forma que los trabajadores empezamos a la lucha para ya no vivir en precariedad.
Uh-huh. Bueno, Brenda Jiménez.
Sí.
Me mandaron una nota informativa. Uh-huh. En la que decían que ganaron en cuanto a la estabilidad laboral, pero perdieron en cuanto a derechos y, bueno, más bien ingreso.
Así es.
Y muchos de ustedes son profesionistas, algunos con especialidad, y no se les está reconociendo esa capacitación y esa... ni siquiera las funciones, que muchos realizan funciones de responsabilidad, ¿no?
Sí, nosotros en realidad, además de estas cosas que ya mencionas, pues nosotros somos trabajadores que incluso hay compañeros que llevan más de 15 años de servicio y que pues nosotros cuando nos dan la base pues pensamos que eso iba a mejorar nuestra calidad de vida. Y en un circo electorero, Miguel Ángel Mancera nos basifica, y nos basifica con un nivel inexistente, y lo que nosotros estamos solicitando a la patronal es que reconozca esas bases y reconozca nuestra antigüedad, ¿no?
¿Por qué? ¿Se las quiere quitar o cómo?
Porque no están homologadas a las condiciones generales de trabajo. O sea, ya eso es una irregularidad.
Para muchos
grande, ¿no?
Trabajadores a lo mejor no pudieran saber ese criterio, ¿no? A uh-huh. lo mejor con bolitas y palitos, explícanos, ¿por qué es lo que está pasando?
Que el nivel 469, el gobierno se maneja con tabuladores de salariales, que los van cambiando cada año, se actualizan más bien, ¿no? Y el nivel que nosotros tenemos, que es el 469, no existe dentro de esos tabuladores, ¿no? Nuestro nivel salarial no existe en ese tabulador, y eso implica que tengamos un salario menor y que no se nos den todas nuestras prestaciones como debería venir como lo estipulan las condiciones generales de trabajo, que dice que las plazas de nueva creación deben venir con nivel pie de rama, que es el 8.9, y a los 6 meses, un día, deberías tener derecho o acceder a tu dígito sindical. Entonces nosotros pues ni siquiera tenemos ese derecho a la sindicalización que está en las condiciones generales de trabajo, y nosotros también estamos, nuestra lucha también es porque se nos sindicalice. Tenemos derecho a la organización y estamos llamando a los compañeros con esta problemática y de algunas otras, compañeros que tengan 15, 20 años trabajando y que sigan sin dígito sindical, a que se sumen a esta organización y que empecemos a pujar por nuestros derechos que ya están consagrados y que ya están firmados por la patronal, ¿no? Nosotros solo exigimos que la patronal respete todo lo que ya ha firmado,
¿no? Ya hablaron, en este caso la patronal pues es Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Ya hablaron con ella? ¿Se presta al diálogo o cómo está la situación?
Ya tuvimos un peregrinar desde el octubre del 2020. Hemos hablado con autoridades federales, estuvimos con el diputado Manuel Valdenebro de Cámara de Diputados Federal, de la bancada de Morena. Hemos estado con diputados de la Cámara Local, José Luis Rodríguez Díaz de León, que por cierto quiere reelegirse por el Distrito 2 en Cuauhtémoc, y con la diputada Marta Ávila Ventura, que también quiere reelegirse, si no me equivoco, en el Distrito 36 en Iztapalapa. Hemos estado con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real. Es decir, ellos tienen una interlocución directa con la jefa de gobierno, y la jefa de gobierno hasta hoy no se ha sentado a hablar con la base trabajadora. Nosotros exigimos que haya ese diálogo con la jefa de gobierno. Necesitamos, su base trabajadora está ganando menos de 3,000 pesos mensuales. Necesitamos hablar con la jefa de gobierno. Llamamos el 21 de mayo a los compañeros al Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana a manifestarnos pacíficamente, pero sí con un, sí queremos reivindicar el derecho del trabajador, la dignidad del trabajador. Estamos pasándola muy mal, con 3,000 pesos no vives.
Claro. ¿Cuánto gana Eduardo? ¿Cuánto gana Claudia Sheinbaum?
Claudia Sheinbaum gana 104,000 pesos mensuales. Sí, ¿verdad?
Eso es lo que arroja el portal de transparencia.
Y digamos,
¿y ustedes entonces ganan 90%?
Aproximadamente son, de esos funcionarios altos, son 30 salarios más o menos. Por ejemplo, de la directora Jimena Jacinta García, que es la titular de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, que tampoco nos ha recibido, ella está ganando aproximadamente 99,000 pesos mensuales, y con eso es el salario, ese dinero representa 30 salarios de los compañeros de 469.
Bueno, pues entonces, día, hora y lugar de la marcha, porque ya
no tenemos. Sí, la marcha va a ser el día 21 de mayo. Estamos convocando el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana, y de ahí vamos a partir hacia el Zócalo Capitalino. Se llama Marcha por la Dignidad del Trabajador con Nivel Salarial 469, y es una marcha de resistencia. Ya no vamos a bajar las manos y vamos a quedarnos hasta que no nos atienda la licenciada Claudia Sheinbaum, o de menos el secretario.
Hasta que sí los atienda.
Hasta que sí nos atienda.
Nos vamos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.